para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Saludarle la tarde de este miércoles 15 de mayo de 2024 con un cálido y afectuoso saludo a todos los maestros que nos están escuchando esta tarde, esperando que estén teniendo un gran día, agradeciéndoles por supuesto a todos los maestros que nos ha tocado en algún momento determinado de la vida en las aulas ser pues este producto hecho, ¿no? Me parece que todos somos efectivamente como seres humanos, nos vamos tejiendo, por decirlo de alguna manera, si me permite usted la analogía, nos vamos tejiendo de lo que otras personas nos dan, de lo que con otras cosas cada persona nos nutre, y entre ellos están precisamente las maestras y los maestros a quienes les mandamos un cariñoso abrazo. Así es de que espero, reitero, que estén teniendo ustedes un muy buen día. Muchos no trabajaron, pero otros sí trabajaron. En fin, como quiera que sea, hoy les recordamos al maestro con cariño, como dice el clásico. Pues sea entonces usted bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en La Empresa de Hoy. Una tarde muy calurosa. Por cierto, estamos a 36 grados, así es de que hay que tomar mucha agua. Cuídese, procure no estar tanto tiempo bajo los rayos del sol. ¿Y qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información económica y empresarial de la jornada de este miércoles? El peso mexicano avanzó con fuerza en la jornada de este miércoles. La divisa local ganó terreno impulsada por cifras económicas de Estados Unidos que respaldan las expectativas de recortes a las tasas de interés de la Reserva Federal. El tipo de cambio cerró la jornada en 16.68 pesos por dólar. Con un registro de 16.84 unidades ayer en el cierre oficial del Banco de México, esto significó una ganancia de 15.72 centavos o una variación de 0.93% para el peso mexicano. Recientemente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actualizó los reportes presentados por las sociedades financieras populares conocidas como SOFIPOS, en el que la autoridad detalló que el sector registró una pérdida neta de 2.193 millones de pesos en diciembre del 2023, lo que significó un incremento anual de las pérdidas del 185% desde 769 millones de pesos en que se ubicaron en diciembre del 2002. Estos resultados fueron liderados por la SOFIPO Nu México, que registró una pérdida de 993 millones de pesos. Lo anterior, pese a que la financiera anunció que alcanzó los 7 millones de usuarios. De acuerdo con Álvaro Berti, socio y director de México de la consultora Dentons Global Advisors, estas pérdidas podrían atribuirse a la estrategia agresiva con la que inició operaciones la firma, y a que sus planes en particular se concentran en el crecimiento de usuarios. Por otra parte, diversas SOFIPOS atravesaron procesos de cambio de adquisiciones, fusiones o realizaron inversiones en la digitalización de sus operaciones. Nu México, que como le señalo, pues lidera precisamente el tema de las pérdidas, ha informado que la entidad aún no alcanza la rentabilidad. Sin embargo, se encuentra respaldada por su holding o sociedad matriz, cuya utilidad neta ascendió a 379 millones de dólares al cierre del primer trimestre de este año. Otras SOFIPOS también se reportaron con resultados negativos para diciembre del 2023. Detrás de Nu se ubicó, por ejemplo, Came Financiera, con resultados negativos por 532 millones de pesos. Esta entidad se fusionó con la SOFIPO Te Creemos el 10 de abril del 2023. El sector económico del que más impuestos se recauda en México, o el que más recauda impuestos en nuestro país, es el de las industrias manufactureras. Pero la recaudación de impuestos sobre la renta al interior del mismo sufrió en el primer trimestre del 2024 una caída anual por factores como la fortaleza del peso y la desaceleración de la economía. En el periodo de enero-marzo, el sector de industrias manufactureras dejó ingresos tributarios a la Federación por 176.701 millones de pesos, según datos del informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El índice de precios mayoristas en Estados Unidos, que mide el aumento de los precios a nivel de productores, siguió aumentando en abril, pero más aceleradamente de lo que proyectaban los mercados, lo cual confirma el avance de la inflación por el lado del consumidor. Los precios mayoristas aumentaron en abril 2.2% anual en comparación con 2.1% acumulado en marzo, según el denominado índice de precios al productor publicado por el Departamento de Comercio estadounidense. Y el Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que impuso una multa de $300,000, esto es casi 5 millones de pesos, a la aerolínea mexicana Volaris por infringir la ley federal sobre retrasos en las pistas de los aeropuertos. La ley federal y las regulaciones gubernamentales prohíben retrasos en la pista de 4 horas o más en vuelos internacionales, sin dar a los pasajeros la oportunidad de desembarcar. El departamento dijo que en 2021 y 2022, Volaris permitió que 2 vuelos permanecieran en la pista durante largos periodos, sin brindar a los viajeros la oportunidad de abandonar las aeronaves en Houston y San Luis. Volaris pagará $150,000 de la multa y deberá pagar los otros $150,000 si viola las reglas en el transcurso de un año. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ha impuesto multas similares a otras compañías aéreas en los últimos años. A partir de hoy y hasta el 23 de mayo se realizará la edición de ventas en línea Hot Sale 2024, en la que participa una gran cantidad de tiendas que ofrecen descuentos y promociones en línea. La Profeco recomienda a los consumidores realizar compras de manera segura y verificar que el establecimiento cuente con medidas para la protección de datos personales y bancarios. Sugiere comprar en sitios web conocidos. Verificar que las páginas electrónicas comiencen con https://www y candado de seguridad en su navegador. Antes de realizar el pago en línea, pida usted revisar los datos del producto, las características, precio y condiciones de envío. Le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien atenderá sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes tengo también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora, Mercedes Altamirano. Y hoy estaremos conversando en esta emisión de La Empresa de Hoy con Rodrigo Ramírez. Él es Managing Partner de Gain Guadalajara, que es la red de inversionistas ángeles de Guadalajara, para platicar sobre la panorámica o el panorama que existe para las startups en Jalisco y México. Y estaremos también en este espacio de La Empresa de Hoy conversando con la doctora Ana Rosa Pinedo. Ella es presidenta del Colegio Odontológico de Jalisco. Usted recordará, en alguna ocasión le compartí la historia de la doctora Pinedo y de sus hermanos que generaron este emprendurismo al grado de fundar este Colegio Odontológico de Jalisco, un emprendurismo en materia de salud. Y bueno, el día de hoy, y tomando en cuenta que hace apenas 5 días pasó el Día de las Madres, ¿qué tal si platicamos un poquito con la doctora al respecto de la salud bucal en las futuras mamás? Y un poco también para aquellas mamás que están así como queriendo animarse en el ámbito de la salud. Seguramente la doctora Pinedo nos puede dar, o les puede dar, mejor dicho, algunos buenos tips para empezar con ese emprendurismo en materia de salud. Vamos a ir al corte comercial y ya estaremos de regreso con usted. Ya estamos de regreso con usted luego de la pausa comercial y, como se lo había anticipado, esta tarde le agradezco y saludo con mucho gusto a Rodrigo Ramírez. Él es Managing Partner de Gain, que significa GDL. A ver, espéreme. En inglés es GDL, Angel Investor Network, que se lo voy a decir en español, creo que puede ser más entendible. Es esta red de inversionistas ángeles de Guadalajara. Rodrigo, creo que no me equivoqué la traducción. Usted me dirá. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Ya entraremos en conversación, pero más o menos somos ángeles inversionistas, un grupo de ángeles inversionistas.
Bueno, pues vamos a platicar precisamente qué es esto de los ángeles inversionistas. Por supuesto, también, ¿qué es GAIN? Empecemos justamente por lo que hace GAIN, que estamos diciendo que es la Red de Inversionistas Ángeles de Guadalajara.
Lo que somos es un grupo, una organización que, por un lado, juntamos inversionistas que tienen características de que pueden proveer capital, conocimiento, redes, etcétera, a emprendedores que están empezando. Entonces, del otro lado de la cuerda, tenemos emprendedores que tienen ciertas características, que están basados principalmente en tecnología, su modelo de negocio, que tiene, por lo tanto, potencialidad de escalar, que pueden llegar a Latinoamérica o a todo Latinoamérica. Eso nos dedicamos, somos el intermediario entre inversionistas y emprendedores.
Pero deja muy claro, efectivamente, me gustó la analogía al otro lado de la cuerda, es para que solamente emprendedores en el ámbito de la tecnología puedan ser beneficiados por GAIN, ¿estoy en lo correcto?
Correcto.
Ahora, vamos hablando precisamente del panorama de las startups en Jalisco y México, que es el tema que el día de hoy va a abordar para nuestra audiencia de Radio Metrópoli. ¿Qué debemos entender por startups? ¿Todo lo que tenga que ver con materia tecnológica necesariamente?
Sí, y vamos desde las bases. La palabra startup, me gusta mucho los gringos porque utilizan términos que son muy intuitivos. Es cuando estoy arrancando un coche. Entonces, significa que es una compañía que está arrancando, que está conociendo su modelo. Imagina que estás encontrando la forma en cómo atender al cliente. Los startups es un modelo de negocio que está validando cómo es que le gusta al cliente la respuesta, solución que estoy ofreciendo, y que lo hago de manera rápida, que lo hago de manera ligera y, como te mencioné, empezando o basado en tecnología.
Ahora, ¿cuál es esta posibilidad de que los emprendedores hagan una startup en materia de tecnología? ¿Dónde están, digamos, las mayores oportunidades?
Afortunadamente vivimos en una tierra muy fértil en ese sentido. Profundo atraso en muchas industrias tecnológicamente hablando, desde la energía, las finanzas, los servicios, el comercio, hay un profundo atraso en el uso y aprovechamiento de la tecnología. Entonces, si le das doble clic a las startups, conocemos desde las muy financieras, creo que de las que más podría reconocer la audiencia es Quesky, que es una plataforma de préstamos, hasta startups que tienen que ver con resolver la salud de las personas. Tenemos en el portafolio una compañía que resuelve el cáncer cervicouterino para mujeres. No lo resuelve, lo diagnostica de manera temprana. Entonces, esta compañía se llama ERA. Entonces, el abanico es súper amplio, precisamente porque en los países latinoamericanos tenemos un atraso tecnológico muy importante.
¿Hay alguna de estas betas que pudiera no estar siendo explotable en este momento, desde su punto de vista, o no tan explotable?
Muchísimas. La primera que me viene a la cabeza es la le llamamos PropTech, todo lo que tiene que ver con real estate, con propiedad, con desarrollo inmobiliario, etcétera, desde lo más básico, Mercedes, imagina desde el control de el almacén, el inventario, las horas hombre, el costeo, etcétera, eso es profundamente atrasado y podría ser resuelto con tecnología de manera muy fácil, incluso con inteligencia artificial. Puedes prever tu presupuesto, ver qué te va a hacer falta. Híjole, desde que te dan la obra en el inicio, tú haces tu planeación mucho más sencillo, mucho más rápido, si aplicáramos tecnología. La salud, muchísimo campo. Las finanzas, lo estamos viendo hoy de manera muy tangible. ¿Cómo es que estos neobanks están ganando espacio de manera muy fuerte a los tradicionales bancos?
Sobre todo la gente joven se está yendo por ese tipo de nubanks, exactamente. Por lo que me he percatado, pues.
Sí, en teoría los jóvenes son más ávidos de encontrar cambio, de aceptarlo, de vivirlo. Entonces son los primeros que descargaron Uber y WhatsApp, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto que los jóvenes siempre van a ser nuestra punta de lanza.
Rodrigo, acaba de mencionar una palabra o un concepto en este momento que por lo regular no se mencionaba antes cuando comenzaron las startups: inteligencia artificial. Yo no recuerdo que la gente asociara la inteligencia artificial con el startup, o no sé si de alguna manera ya se le puso nombre y apellido a la inteligencia artificial. ¿Qué tanto efectivamente trabaja de la mano con las startups?
es un arma de doble filo el hablar de inteligencia artificial. Te explico. Hoy es una herramienta que está a la mano de todos. Todos los startups pueden conectarse a ChatGPT y desarrollar X desarrollo, desarrollar X solución. Entonces, ¿por qué digo que es un arma de doble filo? Es que todo le podemos llamar inteligencia artificial y que por utilizar ChatGPT creemos que ya tenemos un startup que vamos a desarrollar una solución a partir de inteligencia artificial. Lo voy a poner en estos términos. Imagina cuando empezaron las primeras marketplaces a poder comprar cosas, a poder poner un carrito, pasar tu tarjeta de crédito y poder comprar un PayPal o lo que tú quieras. Ese, en su momento, fue un estándar súper alto. Lo alcanzaron todos y ya es una herramienta, lo aprovechamos todos. Ya a partir de que tienes una manera fácil de cobrar, ahora sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué solución vas a ofrecer a tus clientes? Eso creo que es lo que tiene que pasar y está pasando con inteligencia artificial. Hoy puedes analizar millones de datos, predecir, proyectar, hacer imágenes, hacer tablas, muchísimas cosas. Entonces ya va a ser, ya no va a ser en el tiempo muy próximo, no el la vara más alta, sino que va a ser una herramienta que todos podamos aprovechar y sobre eso, ¿qué vas a crear? ¿Con qué base de datos la vas a alimentar? ¿Qué servicio vas a resolver? ¿Qué problema vas a resolver?
Ahora, Rodrigo, tomando en consideración lo que es la naturaleza propia de Gain, a apoyar en la primera etapa a aquellos emprendedores, ¿desde cuándo han estado trabajando? ¿A cuántos han apoyado? ¿Y cuáles han sido los perfiles de esos apoyos que han brindado los inversionistas ángeles a estas startups?
Súper. Nuestros números en términos generales son más de 11 años de empezar a invertir, 15 compañías invertidas, más de 2 millones de dólares invertidos. ¿Qué aportamos? Además del capital, un network muy interesante, muy potente. Tenemos la fortuna de contar en nuestros inversionistas hombres y mujeres muy, muy relevantes en los negocios, en Jalisco principalmente. Entonces, todos esos emprendedores y emprendedoras que ya son consagrados, que tienen una experiencia o algo que aportar, imagínate lo que significa en valor para el que está comenzando. Conocer el siguiente cliente, problemas de recurso humano, el contador, el abogado, el fiscalista. Vaya, ellos han vivido muchas que pueden poner a servicio y eso afortunadamente hemos logrado entregar ese valor. De tal suerte que si nosotros bien trabajamos como un fondo, todos ponemos el dinero en una cubeta y lo aportamos entre todos a una compañía particular, ha sido tan fuerte la relación entre los inversionistas individualmente con cada compañía que hay varios casos en los que invirtieron individualmente en esa compañía por la química, por la conexión, por el convencimiento. Entonces, el ejercicio, obviamente, si me preguntas a mí, ha sido maravilloso, un resultado ganar-ganar para todos lados.
¿Cómo eligen precisamente? Porque me imagino que tendrán quizás un abanico muy amplio para elegir o de gente que se acerca con ustedes justamente para buscar este financiamiento. ¿Cómo los eligen?
Bien, y qué bueno que me lo preguntas para ir como filtrando y dando, entregando al público qué es lo que buscamos. Nosotros buscamos compañías en especial que están en la tecnología. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología se da esta condición de escalabilidad, que cada unidad adicional que yo vendo tiene un costo marginal de cero o tendiente a cero. Por ejemplo, tú cuando descargaste Uber, no le costó nada a Uber que tú la descargaras y ya empezaste a generar viajes. Esa es la misma inteligencia de la escalabilidad de negocios que buscamos. Entonces ya de ahí le quitamos una parte. Por otro lado, necesitamos compañías que hayan ya comenzado a validar con el mercado, que tengan una mínima expresión de su producto para que la podamos conocer, que sean emprendedores extraordinarios, que trabajen tiempo completo en su compañía y que sean de Latinoamérica los emprendedores. Básicamente, con esto podemos empezar conversaciones. Si estás en la etapa temprana y estás buscando algo entre cero y un millón de dólares, nosotros podemos ser un inversionista que se puede instalar en esa categoría.
Digamos que ustedes son los que dan el empujón a ese emprendimiento en startups.
Sí, nosotros llegamos idealmente a hacer el primer cheque o los primeros cheques.
Ahora, platíqueme un poco, Rodrigo, al respecto de los fondos de inversión que tienen. Entiendo que tienen tres.
Sí.
¿Cuáles son? Sí. ¿En qué consisten?
Perfecto. El primer fondo es el consagrado, es el que ya trajo retornos, es el que ya terminó. Tenemos pues dos compañías que son muy conocidas al día de hoy. Una se llama Quesky, préstamos personales, que después evoluciona con Quispay y tiene por ahí otros dos productos que nacieron de la misma idea. La segunda compañía, que es muy conocida, se llama BillPocket, que fue adquirida por Kushki, otra financiera, y que es un agregador de pagos, es una terminal en la cual te hacen la transacción para que hagas tus pagos en un restaurante, o un prestador de servicios, o alguna tienda. Ese es el primer fondo, ya lo terminamos, ya lo ejecutamos, trajimos retornos a nuestros inversionistas con muy buenos resultados. El segundo fondo, ya invertimos en 7 compañías, que va muy bien, cada peso invertido vale por ahí de 2.16 pesos. Ese todavía no ha generado retornos, pero es natural. Nosotros esperamos empezar a generar retornos por ahí del año 6, 7, 8, durante 10 años es que se hacen estas aventuras. Y las compañías que están ahí adentro, hay muchas que van muy bien, destacadamente bien, que han levantado capital y en crecimiento. La primera compañía en la que invertimos se llama Local Adventures, trata de marketplace de experiencias. En otros términos, es un marketplace de viajes, puedes ir a Egipto, Machu Picchu y demás, profundamente recargado en tecnología, en data y demás. Y la más reciente de las invertidas se llama Confe Abogado, y ellos hacen una solución automatizada para representar a personas que quieren presentar su demanda por despido injustificado. Ese es el portafolio 2, te di el primero y el más reciente de las compañías invertidas. Invertimos por ahí de 20 millones de pesos y va bastante bien. El momento de ese portafolio es seguimiento. Ya lo invertimos, ahora estamos acompañando a las compañías a que alcancen sus objetivos. Y el tercero, el más reciente fondo, lo estamos levantando, vamos al 55% de su levantamiento, estamos en nuestro primer due diligence, estamos por hacer nuestra primera inversión y busca tener 15 inversiones, todavía estamos recibiendo inversionistas para el 45% restante, son tickets de 1.5 millones de pesos por inversionista, que no son de golpe, sino se van haciendo en llamadas de capital, con el objetivo de que no distraiga el inversionista sus proyectos prioritarios en tema patrimonial o de su propio negocio, y que sí tenga un piecito experimentando lo que ocurre dentro del tema tecnológico, ¿no?
Entiendo que en el fondo 3 también le dan mucha participación a las mujeres o apoyo a las mujeres.
Correcto, tenemos la fortuna de que el 10% de nuestros inversionistas son mujeres hoy, pero el objetivo es que sea el 20%. No es una, me encantaría, lo estoy buscando, por una sencilla razón y muy egoísta. Las mujeres nos traen un punto de vista distinto, enriquecen mucho la conversación. Entonces, me encantará que tuviéramos más mujeres. ¿Por qué razón digo que aportan? Porque todos los inversionistas que están en nuestros fondos participan de nuestros comités de inversión. En otras palabras, están en el momento en el que se decide. Ellos tienen un voto a favor o en contra si vamos o no a seguir esa oportunidad de inversión. Y se hace una inteligencia de las masas súper rica, súper interesante. Y así es como decidimos cada una de nuestras participaciones.
Bueno, aquí precisar entonces, son las empresarias las que son parte de ese grupo de ángeles inversionistas, ¿correcto?
Sí.
Y son las que están buscando más. Perfecto. Bueno, ¿cómo contactarlos? Me permite, hacemos una pausa, Rodrigo Ramírez, y ya estamos de vuelta para continuar y cerrar esta conversación.
Perfecto.
Vamos entonces al corte y no tardamos. Esto es La Empresa de Hoy. Estamos de regreso con usted en este espacio de La Empresa de Hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Estamos conversando con Rodrigo Ramírez, Managing Partner de GAIN, que es la red de inversionistas Ángeles de Guadalajara. Y hablando sobre la panorámica de las startups en Jalisco y México, ya nos platicaba cuál ha sido precisamente la experiencia, el número de empresas que han apoyado los inversionistas, la cantidad de dinero, inclusive que también han puesto para que empiece este emprendurismo en las startups, lo que tenga que ver con tecnología. Le pregunto, Rodrigo, si como todo emprendurismo, en el caso de las startups, existe un porcentaje de fracaso en alguna de ellas. ¿Me escucha? ¿Hola? Se cortó la comunicación. Rodrigo, ¿me escucha? ¿Cómo?
Sí.
Ya estamos al aire, perdón. Tenemos aquí una fallita técnica.
Sin problema. Regreso a la pregunta, y es, si hay un porcentaje de riesgo alto, por eso los portafolios buscan ser de varias compañías para poder solventar las que no van a funcionar. Entonces, más o menos los números son, un tercio de las compañías en las que invierta un fondo va a regresar cero pesos, se va a perder por completo ese dinero. Un siguiente tercio podrá regresar más o menos un peso por cada peso invertido, que pues después de 10 años, pues ese no es negocio. El último tercio es el que va a dar todos los retornos de toda la compañía. Incluso normalmente es una o dos compañías las que dan el retorno de todo el portafolio completo. Entonces es alto el riesgo, son pocas las que funcionan.
Las compañías, para el caso de las startups, ¿cuántas personas deben de laborar ahí? ¿O esto es indistinto? No importa.
Es súper compleja la pregunta. Es el momento de la compañía. Estamos comenzando, son dos o tres founders que tienen idealmente experiencias y habilidades complementarias. Si estamos haciendo una aplicación que tiene que ver con medicina, bueno, idealmente habrá un médico, habrá un programador y habrá alguien a lo mejor de administración y mercadotecnia. Entonces, de ahí empezamos. Cuando vas creciendo en operación, naturalmente vas a necesitar más personas con mayor especialización, con mayor profesionalización en tus operaciones. Ya dependerá el negocio, el momento que estás viviendo para saber cuántas personas deben de llevar.
En caso de que alguien estuviera interesado precisamente en buscar este apoyo de parte de Gain, de esta red de inversionistas Ángeles de Guadalajara, ¿dónde los pueden contactar, Rodrigo?
En nuestra página nos encuentran en GDL Angels. Ángeles en inglés, punto MX. Otra vez, www.gdlangels.mx.
Ahora, si a lo mejor resumimos un poco los requisitos para poder acercarse con ustedes.
Una compañía que esté en un modelo de negocio escalable, o sea, que sea tecnológica, que esté en etapa temprana, buscando más o menos de cero a un millón de dólares en fondeo, que esté empezando, más o menos son los términos que buscamos de emprendedores.
Y ahora sí que puede ser Jalisco, México, Latinoamérica, no importa.
Exacto.
¿Algo que se haya quedado en el tintero, Rodrigo, y que considere usted conveniente compartir con nuestra audiencia, por favor, en torno al trabajo que ustedes realizan?
Para mí es muy importante transmitir el mensaje de si hay una persona en la audiencia que está interesada en comenzar a invertir en compañías que están empezando porque se siente atraída, acérquese a hacerlo primero por medio de un fondo. Nosotros tenemos las personas, la estrategia, el bagaje para poder empezar con esta aventura de una manera mucho más sencilla, mucho menos dolorosa. Entonces, si están buscando hacer una inversión en estas áreas, le invito a que también en gdlangels.mx nos contacte y platiquemos. Todavía tenemos espacio para recibir inversionistas.
Un punto que me parece importante, porque usted sabe, seguramente no le es ajeno, que ha habido situaciones de fraude. ¿Cuáles son las regulaciones que tiene Gain, por ejemplo, en este caso, para brindar confianza?
Híjole, pues todas. O sea, somos una sociedad en la cual nos vamos a hacer socios. Estamos sobre las normas de la Ley General de Sociedades Mercantiles, bajo el SAT, les presentamos asambleas de manera anual, presentamos estados financieros y el portafolio trimestral, y tenemos un consejo de administración. Entonces tenemos una serie de revisiones y de seguimiento, además de los profesionales que nos acompañan, por supuesto, contadores y abogados, para poder hacer el ejercicio limpio y transparente.
Pues Rodrigo, yo le agradezco enormemente que nos haya regalado estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli. Muy amable y mucho éxito.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Rodrigo Ramírez es Managing Partner de Gain, la red de inversionistas Ángeles de Guadalajara. Vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más aquí en La Empresa de Hoy. Regresamos a la empresa de hoy y me da mucho gusto saludar esta tarde a la doctora Ana Rosa Pinedo. Ella es presidenta del Colegio Odontológico de Jalisco. Doctora, qué gusto tenerla por estos rumbos, como dicen en mi pueblo. Muy buenas tardes.
Pues mía, Mercedes, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues ya nuestra audiencia, la que es regular en este espacio, la empresa de hoy, recordará que compartía yo esta entrevista que había tenido con usted y con sus hermanos en este emprendurismo maravilloso en el ámbito de la salud que derivó en la creación del Colegio Odontológico de Jalisco, que ahora usted preside. Y bueno, pues pasó el Día de las Madres, y quizás antes de que entráramos al tema de la salud bucal en las futuras mamás, sí me gustaría muchísimo, porque creo que usted tiene ahora sí que todo el expertise, todo el bagaje, toda la experiencia que nos había compartido, y quizás en esta forma también que tienen las mujeres motivadas por la maternidad de generar un emprendimiento, no sé, en materia de salud o quizás en otro, ¿qué le puede usted decir a esas mamás que están con ganas de emprender también en el ámbito, pues, de los negocios?
En primer lugar, que sí se puede, que crean en ellas mismas, porque muchas veces cuando somos mamás sentimos que, bueno, el 100% de nuestra vida depende totalmente de nuestro niño, y sí, ciertamente sí tenemos que dedicarnos al bebé, pero también decirles que muchas veces se sienten frustradas, se sienten que no es lo que ellas, para lo que estudiaron. A lo mejor muchas tienen una carrera profesional, o hay quien tuvo que dejar su carrera para dedicarse a su bebé, o su empresa, o su negocito que iban empezando. Pero bueno, hay que saber crecer, y hay que saber que hay tiempos, hay formas y hay maneras. Entonces, sí es verdad que tenemos que dedicarle los primeros meses de vida a nuestro bebé. Muchas veces en los 3 primeros meses estamos con ellos y después nos vamos a trabajar. Hay que aprender a dejarlos sin culpa también, Mercedes, porque muchas veces las mamás cargamos con una culpa muy grande, y la verdad es que cuando tenemos bien cimentado lo que queremos, a dónde vamos, nunca vamos a descuidar a nuestros bebés por un trabajo, pero tampoco nos vamos a limitar a dejar de crecer. Entonces sí se puede, nos podemos organizar, podemos tener la capacidad, y la tenemos para sacar adelante tanto a una familia como a una empresa o un emprendedurismo que queramos iniciar.
Si usted acaba de mencionar algo que ciertamente no sé por qué compartimos las mujeres que somos mamás, este sentimiento de culpa, ¿no? Es decir, tengo que trabajar y luego tengo que dejar a mi hija, a mi hijo, o a la guardería, o con mis papás, con mis suegros, con la hermana, con la amiga, y de repente uno se siente terriblemente culpable, ¿no? Y llega un momento en el que dices, a ver, no, es que esto es parte también de un legado para nuestros hijos, ¿no? Porque ni modo, claro, que me tire a la hamaca a estar meciendo yo a mi hija todo el tiempo, y pues no vamos a vivir de aire.
Claro, y aparte es muy importante porque los hacemos independientes, Mercedes. Claro. O sea, de verdad, yo a mis niños, pues ahorita los veo, yo no fui una mamá de tiempo completo, la verdad es que yo trabajé desde que ellos eran bebés, y afortunadamente los veo muy independientes. Ahorita ya son pequeños adolescentes, solos hacen tareas, solos saben hacer agarrar sus responsabilidades desde lo que es la escuela, desde sus tareas que tienen que realizar, o sus trabajos que no son propios de la escuela, sus tareas extracurriculares, y la verdad es que es positivo. Ellos ven en uno, también se ven reflejados, y también ven lo que ellos deben de hacer. Entonces, en lugar de sentirnos tristes, de sentirnos frustrados, o sentirnos culpables por dejarlos, créeme que ellos lo entienden perfecto. Ya las mamás de este siglo, la verdad es que ya trabajamos la mayoría, y sintiendo, créeme que cuando ellos sienten que tú tienes culpa, también te ven con culpa. Cuando saben que los estás dejando con amor y tú lo haces de una manera muy natural, porque así lo es, ellos igual lo absorben de la misma manera, y ellos se quedan sin ningún sentimiento de decir, ay, me están dejando. Al contrario, lo ven como algo normal y es positivo para su crecimiento.
Bueno, acaba de decir algo también muy cierto. La forma en cómo nos dirijamos con nuestros hijos será la forma en cómo ellos también lo reciban, ¿no? Si yo me dirijo con, oye, discúlpame, mi amor, mi vida, es que el trabajo, y luego si no trabajo, entonces tú no comes, y luego entonces, ¿no? Decir, mi amor, voy a trabajar para que tú y yo estemos con todo lo que necesitamos, te quiero mucho, al rato vengo por ti. La gran diferencia de la energía que se emite, ¿no?
Exactamente, eso es básico. Ellos lo absorben, lo entienden, son totalmente inteligentes desde bebés. Ellos pueden sentir cómo los dejan. Entonces ellos lo pueden absorber, ellos lo pueden notar, y por eso les digo, nada de culpas, al contrario, saber que lo que estamos haciendo es por un beneficio tanto para ellos también como para nosotros.
Doctora Pinedo, le agradezco enormemente esta aportación en esa materia, reconsiderando pues que hace 5 días efectivamente pasó el Día de la Madre, y sobre todo pues que usted ha sido mamá empresaria y va sobre el camino, y se puede conjugar las dos cosas, ¿no? Como profesionista que es, como doctora, como odontóloga, como dentista es usted, o va llevando usted su camino, y aparte también como mamá. Ahora, ¿qué le parece si el lado profesional, usted dentro del ámbito de la medicina, nos trae un tema a colación importante, el de la salud bucal en las futuras mamás? ¿Qué cambia la salud bucal en una mujer que está embarazada? ¿Es diferente a una mujer que no lo esté? Y hablando pues de mujeres que están en edad reproductiva.
Claro que sí, Mercedes, totalmente cambian las condiciones bucales. Tanto la caries como la gingivitis son enfermedades, bueno, gingivitis que puede evolucionar a periodontitis, son enfermedades que toman suma relevancia durante el embarazo por todas las modificaciones fisiológicas que hay en esta etapa. Hay que recordar que durante el embarazo tanto los estrógenos aumentan casi un 30 veces más de lo que es normalmente en el ciclo de la mujer, y la progesterona hasta 10 veces más, además de que existe un mayor flujo sanguíneo. ¿Y qué pasa con esto en nuestra salud bucal? Pues hay unas bacterias, las bacterias gram-negativas, que son bacterias propias o microorganismos que están asociados a la enfermedad periodontal, y estas se alimentan precisamente de progesterona y estrógenos. Entonces, estos fluidos se encuentran en los fluidos gingivales, estas hormonas se encuentran en los fluidos gingivales, y los ocasionan que durante el tercero a cuarto mes de gestación haya una gran producción de estas bacterias que nos van a ocasionar problemas gingivales. Esto, claro, si no tenemos una prevención, una salud bucal antes de nuestro embarazo. Entonces, imagínate, progesterona y estrógeno son el alimento de las bacterias que provocan las enfermedades periodontales, y estas están sumamente aumentadas en esta etapa. Ahora, ¿qué otra cosa cambia en la salud bucal? Bueno, en el embarazo también la composición de la saliva se ve alterada. Va a disminuir el pH de la saliva, y esto va a afectar en la función que esta tiene para poder regular los ácidos que producen las bacterias. Es decir, nos va a dejar nuestro esmalte mucho más susceptible a los ácidos y a que se puedan desarrollar caries. Y también durante esta etapa pues hay una hormona llamada relaxina que esta nos ayuda en el embarazo pues a relajar nuestras articulaciones, pues para facilitar el parto, y pues también esta nos va a relajar también el ligamento periodontal. ¿Y qué es el ligamento periodontal? Es como una liguita que tenemos alrededor de nuestras raíces, y que es parte del soporte de los dientes. También esta se ve inflamada y se ve afectada por esta hormona llamada relaxina, y va a ocasionar un aumento en la movilidad de los dientes, que puede ser de ligero, pero si ya tenemos un problema periodontal, pues este puede ser mucho mayor. Todos estos cambios, bueno, nos van a hacer que haya una aparición o una aceleración de la caries o de enfermedades periodontales. Por eso es muy importante la prevención. Si están planeando embarazarse, si quieren ser mamás, hay que hacer tanto una visita al ginecólogo, pero también una visita a su odontólogo.
Oiga, pues, tratando de ser optimista, pero los dientes sufren peligro en el embarazo, ¿no?
Claro que sí, Mercedes. No sé si te ha tocado escuchar que dicen, es que en cada embarazo yo perdí un diente,
sí.
En cada embarazo se pierde un diente. Claro que son muchísimos los cambios que nos afectan, y también, bueno, no nada más nos afectan a nivel bucal, sino que, ¿qué puede suceder si yo tengo estas infecciones bucales? ¿Con qué están relacionadas en el embarazo? Pues también están relacionadas con incrementar ciertos riesgos, como son el parto prematuro, nos ocasionan una restricción en el crecimiento intrauterino, es decir, nuestros bebés pueden nacer con bajo peso, y también están relacionadas con la diabetes gestacional. Por eso ya los ginecólogos cada 3 meses mandan a sus pacientes embarazadas al odontólogo, y hay mucha conocimiento de parte de esta especialidad, y claro que los envían con nosotros, pero muchas veces las mamás tienen miedo, y aunque el ginecólogo les recomiende ir con su odontólogo, no lo hacen, porque también hay este tabú de que durante el embarazo no debes de ir al odontólogo, y es totalmente contraproducente. Al contrario, ir al odontólogo te sirve tanto para tu salud como la salud del bebé. Aparte, Mercedes, imagínate, Vienen los antojos, ¿no? Y muchas embarazadas les da por comer cosas dulces, azucaradas, golosinas, dicen, ay, tengo un antojo de cosas dulces, y todo está, bueno, es un cambio de dieta, y son dietas cariogénicas. Entonces, esto también nos va a perjudicar en nuestra resistencia de nuestro esmalte, y hay también quien dice, bueno, es que a mí se me antojan cosas ácidas, y entonces le ponen limón a todo, que pues el limón es un ácido, y si lo asociamos también a los vómitos matutinos, porque hay que recordar que muchas embarazadas sufren vómitos, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, y el vómito es pues altamente ácido, entonces esto también nos va a afectar a nuestro esmalte. Y también encontramos que precisamente por esta sintomatología de las náuseas matutinas, vemos en consulta una deficiencia del cepillado en las embarazadas. Un motivo porque, bueno, la misma náusea que ella trae al introducir el cepillo, pues se incrementa. Entonces, muchas veces por eso ya no quieren cepillar tanto sus dientes. Y, bueno, también con todo lo que mencionamos, pues hay una facilidad para mayor acumulación de placa y de bacterias. Pero, bueno, no todo es malo, Mercedes. La verdad es que si tenemos una correcta prevención, es decir, si ya estamos embarazadas pero acudimos al odontólogo, nosotros nos encargamos de hacer lo que llamamos una profilaxis o limpieza dental. La verdad que es como una limpieza dental y colocación de flúor. Estamos realizando cada 3 meses, protegiendo el esmalte, eliminando esta placa que obviamente se adhiere más durante esta etapa del embarazo. No corremos ningún riesgo. Entonces, esto todo está en la prevención y en tener este hábito de ir cada 3 meses durante el embarazo con su odontólogo, ¿sí? Entonces, tampoco es para preocuparnos, pero sí para ocuparnos.
No, sí, dejar de lado estas falsas creencias o ideas en torno a la figura de los dentistas en términos generales, ¿no? Porque creo que eso es justamente lo que nos frena, y inclusive no solamente a lo de los dentistas, podríamos hablar de algunas otras especialidades en la medicina, los vemos como si fueran, como se dice por ahí, el monstruo de las 7 cabezas, lo cual no es cierto. Monstruo de las 7 cabezas será cuando tengamos una enfermedad que de veras nos traiga un perjuicio a nuestra salud brutal, cuando tuvimos el tiempo, la posibilidad de ir precisamente de manera preventiva a evitar una situación que a veces inclusive ya puede estar hasta fuera de control del propio profesional, ¿no? Ya solamente arreglarlo con paliativos. Y me parece, doctora, usted me dirá si estoy en lo correcto o no, pero efectivamente las bacterias que se generan en la boca, una mala higiene, pues inclusive nos estamos tragando esas bacterias que van al interior de nuestro organismo, que van a nuestro estómago, se van a la sangre, es decir, la boca es un generador de bacterias que si no la tenemos en óptimas condiciones, pues resulta que estamos terminando de infectar el resto de nuestro cuerpo.
Así es, Mercedes. De hecho, pues tenemos entre 80 y 100 millones de bacterias, obviamente. Uf. Cuando hay un equilibrio en esta flora bucal, pues no hay ningún problema. El problema es cuando, bueno, se incrementan ya mayormente las bacterias patógenas, por decir algo, las bacterias malas, las que nos ocasionan las infecciones. Y claro que sí, todas estas bacterias recorren todo nuestro torrente sanguíneo y también están relacionadas con enfermedades de garganta, porque como bien dices, son bacterias y estamos tragándonoslas, y por eso hay muchos niños también que en su infancia pues sufren de muchas infecciones de garganta y no lo relacionan las mamás con las caries que tienen los niños y están totalmente relacionadas. Además, bueno, hay estudios que demuestran que aquellas madres que recibieron tratamientos de eliminación de caries antes de su embarazo o en las etapas iniciales del embarazo, sus niños tienen una baja incidencia de caries durante su dentición temporal, durante sus dientes de leche. Entonces, y las mamás que no reciben, que tienen ya caries, estas infecciones que son las caries en su boca, pues sus niños tienen alta incidencia en caries en sus dientes temporales. Entonces se cree que esto es por la transmisión a través de la barrera placentaria de todos estos microorganismos que tenemos pues en la boca, ocasionándonos estas infecciones. Entonces, totalmente de acuerdo, y claro que sí, es importante que sepamos que son infecciones y que las infecciones son bacterias y son millones de bacterias recorriendo nuestro torrente sanguíneo y que se pueden alojar, bueno, en este caso estamos hablando de cómo afecta al embarazo, pero pues también se pueden alojar incluso en una válvula del corazón, pueden alojarse en los glomérulos, en los riñones, no nada más ahí, también está relacionado con el Alzheimer. Entonces hay que tener conciencia de que esto puede suceder.
Doctora, me queda minuto y medio. Le pregunto, la baja de calcio en las mujeres embarazadas es una cuestión que hay que cuidar. ¿Eso afecta también a los dientes?
Sí, también en la composición salival, sobre todo. Así es como lo mencionamos, la saliva cambia y es la que nos encarga de estar bañando nuestros dientes para remineralizarlos. Entonces se remineralizan a través de este calcio que contiene nuestra saliva, entre otros minerales. Cuando hay una baja de calcio, pues obviamente estamos dejando en desprotección a nuestro esmalte y facilitándolo para que los ácidos de las bacterias pues generen caries. Y también importante, la limpieza dental. No me tardo mucho, Mercedes, para mencionar que una de cada 10 mujeres sufre de un granuloma llamado granuloma del embarazo o granuloma piógeno, que son tumores benignos, pero son de gran crecimiento y sangran continuamente. Estos los podemos evitar haciéndonos estas limpiezas cada 3 meses, porque realmente están relacionados con el sarro.
Doctora, me están preguntando dónde está su consultorio. Aquí la señora Ana María Ruiz.
Con todo gusto. Calle Circunvalación, Doctor Atul, número 119, Colonia Monumental, a 2 cuadras de la calzada Independencia.
¿Tiene algún teléfono, por favor?
Claro que sí, es el 3315-9343-81.
3315-9343-81.
Es correcto.
Doctora Ana Rosa Pinedo, presidenta del Colegio Odontológico de Jalisco, le agradezco infinitamente estos minutos para nuestra audiencia de Radio Metrópoli. Le mando un fuerte abrazo. Fue un gusto volver a conversar con usted.
Igualmente, Mercedes, un abrazo.
Y felicidades por el Día de las Madres. Digo, estamos en mayo, se vale.
Claro, ¿verdad? Todas las mamás, muchas felicidades. Muchas gracias, Mercedes.
Muchas gracias, doctora Pinedo. Y muchas gracias a usted por su escucha. Que tenga un gran miércoles, lo que resta del mismo, o un gran jueves si nos escuchó en la retransmisión. Hasta la próxima.